Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11-41-71-5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? No, al cierre no, al comienzo de la semana. Ya es lunes acá, obviamente. Bueno, viste, tengo ahí seteado lo que eran los viernes y lo que siguen siendo los viernes, obviamente, ahí en Neura. Pero bueno, acá, señores, un placer estar acompañándolos este lunes aquí en Millennium. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @Bcorta, @WAndrés. Andy se está por sumar. Señores, crece la volatilidad en Estados Unidos, ¿eh? Hoy fue un mal día para los mercados. 1.6 abajo el Nasdaq, 1.2 en rojo el S&P, casi 0.7% el Dow Jones retrocediendo en la semana, caídas de entre el 2.7 y 3%. En el mes de abril también retrocediendo entre 2.5 el Dow, 1% el S&P, 0.6% el Nasdaq, alejándose un poco de los máximos. El S&P había subido 10% en el año, ahora sube 6%. El Nasdaq había subido 8 y pico, ahora sube 5. Y el Dow, que había subido casi 5 o 6, ahora está flat en el año, a punto de pasarse a negativo este año. Lo que está pasando fue que aumentan las tensiones geopolíticas después del ataque de Irán a Israel durante el fin de semana. En su momento, después, Irán había dicho que no quería, o mejor dicho, que se habían que no iba a haber más ataques por parte de Irán, y bueno, se esperaba que quizás Israel no siga ante una respuesta. Sin embargo, el jefe del Estado Militar de Israel dijo que sí va a haber una respuesta al lanzamiento por parte de los misiles que hizo Irán, así que eso provocó que en la tarde de hoy los mercados aceleren la caída, y por eso con fuertes caídas terminaron el día de hoy. Esto acelera la escalada de la tensión que ya se viene dando en Medio Oriente después de lo que fue los ataques cobardes de Hamas a Israel el 7 de octubre, y a partir de ahí, bueno, la mayor tensión en toda la zona, y es un ataque directo por parte de Irán, en este caso, sin intermediarios, con grupos terroristas y demás. Así que una escalada en ese sentido, pero también se aceleró la caída en el mercado en el día de hoy, después de que se dieron datos de ventas minoristas en Estados Unidos, mucho mejor de lo esperado. Recordemos que las ventas minoristas representan 2/3 de la economía americana, y entonces se dio mucho mejor de lo esperado, 0.7 mensual, cuando el mercado esperaba 0.4. Se revisó la venta minorista de febrero a 0.9, creciendo al alza, y en términos de ventas minoristas core creció 1.1, cuando el mercado esperaba 0.5, así que lo cual está mostrando una fortaleza en la economía americana muy, pero muy fuerte, complementado esto con datos de inflación que se dieron que se dieron recientemente, en donde también se dio fuerte suba, 0.4% de la inflación la semana pasada fue publicado, 0.4 mensual la general, por encima del 0.3 que esperaba el mercado, la interanual 3.5, también por encima del 3.4 que esperaba el mercado, la core 0.4 mensual, por encima del 0.3 del consenso, y 3.8 la interanual, por encima del 3.7 que espera el mercado. Entonces, todo esto lo que hace es inflación al alza, con los datos de empleo bastante firmes, la verdad, mucho mejor también de lo esperado, y consumo al alza, inflación también, y buenos datos de empleo hacen que el mercado postergue el inicio de baja de tasas, y entonces tenemos que que hoy el mercado especula con una sola baja de tasas de la Fed. Fíjense cómo se tornó distinto respecto a lo que veíamos a comienzo de año, en donde el mercado era muy dovish, proyectando 6 bajas de tasas, y la Fed más hawkish, proyectando solo 3 bajas de tasas, más dovish, proyectando 3 bajas de tasas en la Fed, 6 bajas de tasas en el mercado. Hoy el mercado espera solo una baja de tasas y 3 la Fed. O sea que hoy la Fed está más contractiva respecto a lo que está proyectando el mercado, claramente producto de los últimos datos macroeconómicos. Será muy importante a mitad de año, cuando se dé el nuevo dot plot de la Fed, a ver si eso se cambia. Y mientras tanto, señores, tenemos también la temporada de balances, con los bancos protagonistas. Mañana Bank of America, también Morgan Stanley, Bank of New York, Johnson & Johnson, United Health. Esta semana Netflix, Alcoa, American Express, entre otras. Así que, bueno, muy atento a lo que va a estar pasando en ese sentido. Y, bueno, nuevamente, la fuerte caída en las acciones lo que provocó fue una disparada en el VIX en el día de hoy, que tocó el mayor valor desde octubre del año pasado. Así que volatilidad en el mercado, y eso claramente impacta también en lo local, porque justamente también la expectativa de baja de tasas más postergada en el tiempo por parte de la Fed hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro también se desplacen al alza. Eso implica un contexto adverso para lo que es la renta fija global, que Argentina termina obviamente sufriendo, y por eso los bonos en el día de hoy cayeron con fuerza, con caídas mayores al 2% en todos los tramos de la curva, retrocediendo entre 4 y 7% en la última semana. Así que, bueno, los bonos expandiendo su tasa hacia arriba, pero fundamentalmente provocado por un contexto global más volátil. En el medio tuvimos el dato de inflación también acá en Argentina, que dio 11%, debajo del 12.5 que esperaba el REM. Con estos números alcanzó el 287.9 interanual, pero 3 meses a la baja en la inflación, se consolida así una tendencia descendiente en lo que es los registros mensuales. El pico había sido 25.5 en diciembre del año pasado, y así aceleró la caída al 11% en el día que se publicó el día miércoles. Para abril se espera que el registro de inflación esté desacelerando ligeramente, o en algunos casos ya está dando lo mismo, básicamente porque el ajuste de tarifas podría provocar que la desaceleración haga una pausa. Sin embargo, la reducción en los agregados monetarios, la menor emisión monetaria por parte del central, combinado con la baja de tasas del central, que también provoca menos expansión de pesos, sumado también un entorno recesivo que claramente afecta a la demanda agregada, podría generar que la inflación siga apuntando para abajo, quizás el mes de abril, pero seguramente hacia mayo y junio, alcanzando el dígito para mitad de año. Esa es ciertamente la expectativa que tienen hoy en su mayoría los analistas. También el REM implícitamente espera un dígito para mitad de año. Pero bueno, nuevamente, el Banco Central la semana pasada bajó la tasa de la política monetaria del 80 al 70% de tasa nominal anual, lo cual implica 5,9% de efectiva mensual. Esto implica, lo más importante de esta medida de mi punto de vista, es que el Banco Central lo que hace es reducir o intentar reducir el tamaño de los pasivos remunerados para... justamente ese es ha sido uno de los factores de expansión monetaria más importantes a lo largo de todo este último tiempo, y por lo tanto lo que busca el Banco Central es, a partir de la reducción de los intereses, bajar la carga de esa deuda y entonces tener que emitir cada vez menos pesos. Si emite menos pesos, entonces, bueno, hay menos argumentos para que la inflación también apunte a la baja. Yo lo tuiteé ayer en el fin de semana, donde en un análisis de Delfos mostraban que justamente la baja de tasas, el más beneficiado es el propio Banco Central, porque hoy el costo cuasi fiscal son 34 billones de pesos. El déficit cuasi fiscal de 2024 estaría por debajo del 5% gracias a esta baja de tasas, lo cual es casi la mitad, bueno, sustancialmente menos de casi el 9%, 8,6% que se había dado en 2023. Entonces, son menos pesos hacia adelante, combinado con un ajuste fiscal, claramente el ajuste fiscal como ancla, y siendo laxo en la política monetaria, pero fundamentalmente con la idea de que los pasivos remunerados también se vean sustancialmente reducidos. Entonces el mercado ve hacia adelante una menos cantidad de pesos, y entonces eso fortalece la idea de que la nominalidad en Argentina podría reducirse. Lo que hace el Banco Central, además, con bajar la tasa de interés, es restar atractivo en los pasivos remunerados y empuja a los inversores y a los bancos en particular a salir del patrimonio del Banco Central, a salir del pasivo del Banco Central y tener que sí o sí buscar mayores rendimientos y oportunidades en el Tesoro, en la deuda del Tesoro. Y por eso el Tesoro ha podido obtener buenos números en cuanto al roleo de la deuda. Tomar pesos en el mercado. En la última licitación de deuda, el Tesoro capturó 2,45 billones de pesos, colocó 3 billones de pesos frente a vencimientos de 552 mil millones de pesos, con lo cual fue un roleo del 543%. Con esa guita que se hizo, el Tesoro comunicó que se compraron o que se iban a comprar dólares para el pago de los vencimientos de los bonares y los globales, que en total fue un financiamiento neto por 2.826 millones de dólares, lo cual implica que supera los vencimientos de los globales y bonares de julio, que suman 2.648 millones de dólares. O sea que se hizo más de 200 millones de dólares el Banco Central con netos con la licitación de la semana pasada. Entonces, fíjense, el Tesoro se endeuda en pesos para pagar en dólares. Maravilloso. Y encima lo hace a plazos más largos. Y además de todo, lo que hizo fue desindexar la deuda, porque gran parte o una buena parte de lo que se endeudó no fue atado ni a inflación ni a devaluación, sino que lo hizo a partir de lo que fue la tasa fija de las LECAP, que tomaron prácticamente buenos flujos dentro de lo que fue la licitación. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es aprovechar el contexto de tasas bajas en lo que es la curva CER para extender duration y tomar a mayores plazos y a tasas muy bajas, pero también busca armar una curva en pesos a tasa fija, y justamente ya con el rally en los bonos CER casi agotados por momento, bueno, el gobierno busca darle nuevas alternativas y terminar de armar una nueva curva. La baja de tasas no provocó un rally en el dólar, también se da por cuestiones de flujo, obviamente también por cuestiones recesivas en acá en Argentina, y genera que los salarios reales o que el dinero que en general tienen los agentes es menor, producto de la aceleración inflacionaria y el estancamiento económico en estos últimos meses, pero también eso claramente hace que el dólar tenga menos demanda, pero también uno puede observar que hay un gran flujo de dólares que entran al contado con liqui a partir de lo que es la liquidación del agro, que está creciendo la liquidación y los flujos hacia ese mercado, y por otro lado el 80-20, este blend, genera que haya flujos al contado y entonces se frena la aceleración, una eventual aceleración del tipo de cambio, que claramente hoy subió el dólar más del 1,5-1,6%, pero también muy influenciado por cuestiones globales. El real se devaluó, el dólar index subió, y la volatilidad de Estados Unidos claramente impacta en lo local. Pero mirando los flujos en Argentina, bueno, suelen crecer sustancialmente en la cosecha de los tres principales cultivos acá en Argentina. Estaría evaluada en 30 mil millones de dólares a los precios actuales. Si el esquema 80-20 se mantiene en pie, implicaría cerca de 6 mil millones de dólares que entrarían al contado con liqui. Así que eso podría frenar en un entorno de aceleración eventualmente inflacionaria. Habrá que ver qué pasa con la dinámica cambiaria, el tipo de cambio oficial, porque con la aceleración inflacionaria que aún tenemos y con el crawling peg del 2%, bueno, todavía se está produciendo un atraso cambiario. Pero claramente hay menos competitividad que antes, pero mientras tanto el Banco Central sigue acumulando reservas. Hoy compró 111 millones de dólares, compra más de 12.700, ya me olvidé el número, pero bueno, ha pasado las reservas netas, excluyendo el pago de los bopreales, a niveles positivos, habiendo recibido un balance de menos 11.500 millones de dólares. Esta acumulación de reservas ha sido uno de los grandes factores que empujó a los bonos al alza, y hoy, bueno, con las reservas en positivo, bueno, habrá que ver si esa acumulación de reservas sigue siendo un driver para los activos argentinos. Pero bueno, señores, el equipo económico intentando aprovechar el momento con bajando la tasa, obviamente aprovechando el cepo, pero bueno, bajando la tasa, siendo laxo en la política monetaria, pero buscando que los agentes se vayan del pasivo del Banco Central para limpiar la hoja de balance del Central, y que en un futuro pueda volver a hacer política monetaria, o bien salir del cepo más cómodo, o bien dolarizar, bueno, veremos. Pero lo que es la prioridad del equipo económico, y ya lo dijo Milei, es limpiar el Banco Central. Lo está haciendo muy aceleradamente, y bueno, claramente eso por ahora está dando resultado. Yo creo que el contexto internacional, vamos a hablar con el invitadazo que tenemos hoy, pero creo que el contexto internacional es un riesgo para Argentina y obliga de alguna manera al equipo económico a acelerar el delivery de lo que prometió. Porque gran parte del riesgo país argentino depende de Argentina, pero ahora hay que dar delivery porque el contexto internacional se está complicando con la inflación al alza y también con las mayores tensiones geopolíticas que disparan también las tasas de interés en Estados Unidos. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yusovich, arroba Becorta W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Está Andy? Está muteado. Ahí está, hola Andy, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien. Te escucho bajito, ¿eh?
A ver, acá me escuchas mejor.
Dale, dale.
Tenía el micrófono silenciado y no estaba encontrando en qué pantalla tenía puesta la conversación. Da la sensación, Juli, que el mercado internacional, cuando vos mirás el S&P y el Nasdaq, tuviste un rally muy fuerte, 25-30% desde creo que mitad de octubre. Y cuando mirás el gráfico, por lo menos como un mercado, el mercado como un todo, es decir, el S&P o el Nasdaq, más allá de las noticias que tenemos, que claramente están todos al tanto, algo mencionaste recién, hay una debilidad del mercado. Cuando digo, mirando el gráfico, pareciera que esa tendencia tan fuerte que tuvimos quedó golpeada. Seguramente tendremos que esperar a ver cómo se desenrolla los movimientos de geopolítica mundial, pero lo veo el mercado un poco dudando para dónde van Estados Unidos. Y dentro de eso, la verdad que hoy Argentina, más allá que los bonos no estuvieron tan mal, teniendo en cuenta de la suba que vienen, y el Merval sabiendo que en el último mes subió creo que casi 25% en dólares, hoy tuviste una sacudida fuerte. Hace tiempo me parece que no teníamos una tan fuerte. El Merval en dólares 6% abajo, en pesos lo tenemos acá, en pesos le dieron 4% también, parece que reaccionó un poco el FX. Una de las cosas que comentaba era que el fin de semana en Twitter algunos decían, che, está subiendo el dólar cripto, y por lo menos lo que veíamos desde Lemon es que no subía el dólar cripto por demanda de monedas estables, sino por demanda de monedas no estables. ¿Qué pasa? Cuando estás en un market de cripto y Bitcoin baja, aparece en compra de Bitcoin contra pesos o Ethereum o cualquiera de las no estables, porque ven como una oportunidad de compra, o sea, aparentemente el mercado ve como una oportunidad de compra, y compra contrapesos, y eso le mete un poco presión al tipo de cambio. Sin embargo, cuando vos mirás el comportamiento ya con la apertura del mercado de hoy, si ha aparecido demanda de monedas estables, hay que ver si se mantiene. Como bien decís vos, Juli, la verdad que parece que tenemos un muy buen flujo si es que el dólar blend sigue por el lado de los dólares financieros. Pero bueno, hoy apareció algo de demanda, algo de cobertura. La verdad que las acciones le dieron durísimo. De nuevo, los bonos 2% abajo, pero tenemos que tener en cuenta que venimos de días que de semana que suben 2% todos los días. Así que bueno, no sé, me da la sensación de que por ahí, con la suba fuerte que tuvo Argentina en los últimos meses, ya estamos más integrados de nuevo al mundo por ahí en cuestiones financieras. Es decir, dejamos de cotizar por paridades, nos estamos acercando a poder pensar en cotizar por tasa. Y obviamente, si hay cimbronazo afuera, no nos va a tocar. La verdad que no se está mirando Brasil, emerging markets, no un día de baja no fue tan duro como en Argentina, pero bueno, hoy claramente sacudieron fuerte.
Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJoy, @BCorta, @Andrés. Sí, Andy, coincido con vos. Claramente, bueno, Argentina forma parte del mundo. Bueno, tenemos hoy un lindo invitado para charlar sobre el tema. A ver cómo lo está viendo. Para mí, uno de los mejores informes resumidos en la semana que hace. Así que para mí, un gustazo tenerlo acá. Juan Manuel Trufa, director de Mercado para Todos. Trufa, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Juli? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte acá. Bueno, che, ¿qué día hoy, ¿Qué viste vos? Bueno, tenía que caer en algún momento, algún día, ¿no? O sea, en algún momento viene cayendo en la última semana, pero mucho del contexto internacional, ¿no? Más el factor global que local, desde mi punto de vista.
Sí, seguramente que sí. Lo que pasa es que por ahí el factor local es, cuando pasa algo afuera nos espantamos porque venimos subiendo como locos. Los globales venían de unas subas tremendas. La semana pasada se frenaron un poco. Yo creo que estaban esperando que pase cualquier cosa como para justificar el decir, che, nos bajamos un poco, vamos a calmarnos, ¿no?
Pero bueno, los bonos fueron quebrando toda la resistencia, ¿viste? Me acuerdo, los 50, bueno, ahí ya estamos por encima, o sea, han tocado valores superiores, bueno, perdón, los 30, los 40, los 50, bueno, en algún punto algún serrucho tenía que venir para abajo. Pero bueno, yo estaba esto, ¿qué te parece mi conclusión de que gran parte del riesgo país argentino se explica por factores locales? ¿El contexto global hace que Argentina tenga que dar más delivery, más acelerado para evitar un cimbronazo del exterior?
Mira, justamente hoy, además, déjame meter un bocadillo, además de los informes de Mercados para Todos, estoy haciendo un trabajo nuevo con Gabriel Camaño, y justamente ahí en la consultora Outlier sacamos hoy un informe, parece que como si estuviese armado, ¿no? Pero venimos hablando del tema de riesgo país y hasta qué punto puede llegar en función del contexto internacional o no. Y justamente hoy, antes de que ocurriera todo, porque salió esta mañana, lo que conveníamos es que vemos como que puede llegar a comprimir un poco más, pero que pasando el nivel, o sea, por debajo de los 1000, va a tener que hacer delivery a Argentina de alguna manera, porque la compresión que viene trayendo el riesgo país, al viernes estaba en 1332, la compresión que viene haciendo, mira, desde octubre del año pasado, más o menos, es brutal. Con lo cual, sí entendemos que depende mucho de sí mismo, pero para abajo de los 1000, Argentina va a tener que mostrar algunas cuestiones que...
¿Para ir faltando a 1000 o para caer debajo de 1000?
Para caer debajo de 1000. Para caer debajo de 1000 creemos que tiene que dar delivery de algunas cuestiones que todavía faltan. Hay mucho entusiasmo en Argentina, obviamente que se hicieron un montón de cosas desde el plano monetario, como yo te estaba escuchando en el resumen inicial, en el plano monetario se han hecho cosas, pero tomando digamos en un análisis conjuntamente desde el plano fiscal también, porque no, en términos monetarios no ha sido contractiva la política, sí lo ha sido si sumamos la parte fiscal, pero digamos que hay que hacer más delivery, que subsidios, me parece que hay que profundizar un poco más ese aspecto. Entendemos que en algún punto no puede largar el gobierno todo de una, todo de golpe. Está haciendo un trabajo, pero nos parece que hay que ir más fuerte todavía. Reformas estructurales, recién ahora está yendo la ley bases nuevamente, va a arrancar otro periplo en el Congreso, con lo cual hay que hacer algo con respecto a las reformas estructurales. No se puede únicamente a partir de un plan de licuación y un plan de alineamiento de expectativas. Y después, obviamente, que lo que queda o lo que sería el gran Rubicón de esta cuestión sería una salida del CEPO. O sea, si vos planteás una salida del cepo, ahí nosotros creemos que es un game changer, que realmente la cosa cambia y te puede dar recorrido para seguir bajando. Obviamente que el contexto internacional, como vos decís, también te va a ayudar, pero hasta ese lugar creemos que depende de Argentina.
Sí, yo tengo pensado el cepo, la salida del cepo, en septiembre, octubre, agosto-septiembre en realidad. Ya lo vengo charlando acá, esa es mi visión. Yo creo que el gobierno no se va a perder. La recaudación tributaria por el impuesto país, que le va a representar toda la liquidación del agro, no se quiere perder también la acumulación de reservas. Entonces me parece que lo veo más que nada por ese lado. Y también me parece que para llegar a la salida del cepo hace falta mejorar la demanda de pesos y tener una consolidación fiscal mucho más grande. Para eso necesitas tiempo. Por eso lo veo más que nada 5 o 6 meses más adelante.
Sí, a ver.
No, 5 meses más allá.
Creo que las expectativas estaban puestas un poco antes, quizás es razonable lo que vos estás planteando. Entiendo que las expectativas de poder salir están un poco antes. Ahora, está empezando a tomar un poco de sentido la preocupación del tipo de cambio. No quiero plantear la discusión en términos de tipo de cambio real, pero sí la quiero plantear en términos de tipo de cambio real efectivo de soja, si vos querés, que a nosotros nos parece como mucho más representativo. En las últimas 4 ruedas del mercado, bajó bastante, considerablemente, la liquidación. Si vos ves el promedio, fíjate, acá tengo el promedio de lo que es el volumen. Nosotros llevamos el volumen de lo que es divisa en contado inmediato y bajó considerablemente de semanas previas. Es muy pronto como para tomar alguna conclusión con respecto a esto. Hay que ver si el tema de las lluvias no han demorado un poco el ingreso de camiones y demás. ¿Por qué? Porque vos estás planteando algo que es muy cierto. En lo que va de abril, el Banco Central compró 2.000 millones de dólares. ¿Sí? Con los 111 que compro hoy. Está en un proceso de acumulación de reservas. Pero la verdad que si estás con un nivel de tipo de cambio que no le cierra, se te va a frenar la acumulación. Nada más que con cepo, claro, te va a costar siempre más crecer en reservas. La semana pasada, no sé si seguro que lo viste, porque vos estás con todo esto, mucho más afilado que lo que podemos estar nosotros, se habló del tema de reservas netas. La verdad que las reservas netas le falta un poco todavía para estar en positivo. Si vos tomás,
que excluyendo el Bopreal,
claro, o sea, si tomás, cada uno puede hacer la cuenta que uno quiere, ¿no? Pero el BCRA tiene una metodología, el FMI tiene otra metodología, y lo cierto es que faltan. Se está haciendo un trabajo buenísimo, se está creciendo un montón en el nivel de compra, lo cual va reduciendo el negativo de las reservas netas. Falta. Con cepo te cuesta. Con un tipo de cambio que lo venís manteniendo al 2% y viene fijo y que se viene apreciando de manera constante, te va a costar. Entonces, la pregunta es, ¿te va a seguir costando de acá en adelante? ¿Qué cambio vas a hacer para que te cueste un poco menos?
Bueno, ahora te lo voy a preguntar más en detalle, para ver un poco cuál puede ser el futuro de la política monetaria después de los últimos movimientos, tanto cambiario como de tasa. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSusovich, @becorta, @oliverandres. Esto es Aftermarket, ¿sí? Los lunes, por Millennium, hacemos un análisis de lo que está pasando en el mercado. Vamos con la cortina de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de 0 kilómetros. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número 1 en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46.800, Pilar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Gimnasio te espera, Osti, es del Licenciada Claudia Pesaño, tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471. Matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJudovich, @BcortaWAndrés. Estamos acá hablando con Juan Manuel Trufa, director de Mercado para Todos. Bueno, estamos hablando un poquito también sobre el corte. Esto del tipo de cambio real, estamos muy apreciados. Hay que ver cuánto dura eso también. Para mí, mientras el Banco Central compre por día más de 100 millones de dólares, todavía me parece que va a mantener. No está apurado el central en cambiar el crawling, me parece. Ahora, cuando veamos que el Banco Central empieza a comprar debajo de 100 sostenidamente, 3, 4, 5, una semana debajo de 100 millones por día, y ahí me voy a empezar a fijar qué pasa con el crawling. Algo va a pasar, para mí, mi análisis.
Sí, bueno, lo estábamos charlando recién, ¿no? Todo depende de cuál es la expectativa. O sea, el tipo de cambio. Si, lo que yo te venía diciendo en el off es. Si vos esperás para salir y seguís apreciando, el riesgo que corres es que si no juntaste la suficiente cantidad de reservas y salís bastante más adelante, te van a presionar. Si realmente liberás y unificás, te van a presionar y no tenés reservas. Entonces ahí tenés un trade-off. O salís un poco antes y esperás salir con un tipo de cambio real no tan un tipo de cambio no tan apreciado, o esperás un poco más y tratás de acumular. El problema es que si no te venden y no hay volumen, no tenés que comprar. Con cepo siempre te cuesta más comprar reservas. Claro. Esto es un hecho. Vos lo mirás y te cuesta más meter reserva. Entonces, ¿cuál es el nivel de reserva óptimo que tiene hoy el ministro en la cabeza? O sea, ¿qué número quiere él como para decir unifico?
Es una buena pregunta eso.
No lo va a decir y me parece perfecto que no lo diga, pero digo, eso es lo que hay que tratar de dilucidar. Es decir, bueno, ¿en qué nivel de reservas netas, la metodología que vos quieras, tiene en la cabeza?
Hay que ver si no consigue guita del FMI o que está por viajar.
Bueno, de vuelta. La semana pasada tuvimos esta discusión dentro de nuestro equipo. De decir, che, ¿consiguen plata? Si consiguen plata es otro tema. ¿Cuánto consiguen? Stroessner creo que consiguió 5.000 palos y salió. Hoy el contexto es totalmente distinto. No podés agarrar y decir, necesito 5, 10. No es el mismo contexto que cuando lo hizo Sturze. Porque salió en otra situación, en otro contexto internacional, con otros números completamente distintos. Pero si consigue plata, obviamente que lo podés hacer. Pero eso no invalida que no defiendas un tipo de cambio que no sea el adecuado. O sea, tenés que salir dentro de un tipo de cambio adecuado. Pero si no, lo único que estás haciendo vas a quemar reserva. Entonces, a mí me parece que el gran punto a tratar de averiguar es ese. Es decir, ¿hasta dónde voy a correr?
¿Vos crees que si el tipo que está encepado hoy le das la libertad a comprar dólares, compra dólares?
Yo creo que sí.
Bueno, ese es un riesgo.
Yo creo que sí.
Ese es el mayor riesgo, por lo cual no salen del cepo rápidamente.
Obvio, pero porque con una brecha en el orden del 20%, el tipo te dice, salgo. Ya está.
Corre. ¿Y para reservas?
Obvio. Entonces ahí necesitas reservas para bancarlo. Entonces,
¿qué si no tenés?
No las tenés. Y si deja. Bueno. A ver, no la tienen fácil, y gobernar es un poco esto, ¿no? Pero, digo, si ellos la dejan estirar y no acumulan reservas, se van en una encerrona solitos.
Por eso digo que para mí, mientras siga acumulando más de 100 palos por día, bueno, dice, che, bueno, esto es nuestro mínimo, nuestro break-even, digamos.
Cuando vean que no compran como estaban comprando antes, 200, y que cae debajo de 100, y me parece que ahí se van a sonar las alarmas.
Y bueno, puede ser, por otro lado tienen que seguir dando señales, el frente fiscal.
Lo que me llama la atención, la baja de tasa también te demora el crawling también.
La baja de tasas está porque tenés un cepo. Entonces, con cepo la bajás la tasa, no tenés ningún problema. Si no tenés cepo, no la podés bajar. Quizás vos, yo no la hubiésemos bajado. Digo, yo por ahí no la hubiese bajado porque...
Muy audaz.
Bueno, una de las cosas que hablábamos previo a esto. Vos bajás la tasa. ¿Qué termina pasando? Que la curva de tasas reales se te termina yendo más negativa todavía. Uh-huh. ¿Qué te puede pasar? Que si vos llegás con un nivel de tasas reales demasiado negativo, un evento de unificación, ¿qué te pasa? Tienen una disparada, todos salen de ahí, quieren irse para otro lado. Te van a presionar el tipo de cambio, de vuelta. Si no tenés reserva, te metiste en la encerrona sola. Por eso, a nosotros nos llamó mucho la atención, yo te lo estaba mostrando, en un momento las tasas reales venían apuntando hacia un terreno positivo y de pronto, con la baja de tasa de marzo, se revirtió esa tendencia, ahora volvieron a bajar la tasa y las tasas reales están en los niveles de 50-60% negativo, como si nada. Eso... en una unificación va a corcoviar y te puede llegar a traer más ruido del que realmente necesitas.
Ahora, la baja de tasa...
Para mí, en realidad hay que tomarlo como una señal de que el cepo va a estar un tiempo más. O sea, mientras tenga las tasas negativas y las siga bajando, justamente me parece que es señal de que el gobierno está cómodo con seguir con el cepo, ¿no?
No sé si está cómodo, creo que Juli lo que dijo tiene razón, lo está teniendo que hacer. Necesita otro nivel de reservas para salir, por eso es que...
Tenés razón, digo, no digo cómodo, contento, digo que dentro de la, que es consistente con la política que está llevando eso.
Y en algún punto yo creo que ellos también lo saben, me parece que están jugando bien, están un casillero adelante, ellos lo saben, por eso quieren cerrar algún tipo de financiamiento, y hasta que no tengan algo asegurado, saben que acá quizás no pueden salir. Ojo que hace... un tiempito atrás, menos de un mes, charlamos internamente y dijimos, che, pero no están tan mal si quieren salir. ¿A qué me refiero? Si vos realmente estás en un nivel de tipo de cambio adecuado, ¿sí? Alineaste expectativas que las han alineado y bastante fuerte. Venís mostrando que la inflación viene bajando. Venís haciendo el trabajo del superávit. Es un capítulo aparte de cómo llegaste. Después, si quieren, profundizamos. Pero, ¿por qué no salir? ¿Por qué no salir ahí? O sea, si vos estás en un buen nivel, no hiciste todo el trabajo previo, previo a un plan de estabilización liso y llano, salí. No necesariamente te van a salir a correr. Si estás en el nivel de tipo de cambio adecuado, si viniste haciendo los deberes, no te van a llevar tan puesto. Bueno, evidentemente no estaban convencidos, no estaban cómodos, como vos utilizaste la expresión, no salieron. Ojo, porque se van a encerrar.
Ahora, ¿no gatilló un rally en el contado la baja de tasas?
No, en absoluto, pero porque tenés un cepo.
Y por el flujo.
Obvio, pero tenés un cepo. Es inevitable. Otra cosa para mencionar, que también vos lo mencionaste.
La recesión.
Bueno, sí, lógicamente. En la actividad te pegó, fíjate lo que fue construcción, automotriz, o sea... A ver, uno cuando mira y dice, che, hay signos de una actividad que se está parando... hay signos de licuación en los salarios reales. RIPTE salió el otro día y salió siguieron licuándole los salarios y demás. Eso te muestra en algún punto que no vas a tener una recuperación por el lado del consumo. Obviamente que no, que por ese lado le va a costar más venir. O sea, no quiero ser el que agarra y mira el vaso medio vacío porque no es la idea, pero sí la cuestión de que hay que traer cosas arriba de la mesa para que baje el riesgo país, para que termine generando las condiciones para la salida del cepo. Quizás nos sorprenden con guita y aparece plata y dicen, bueno, muchachos, salimos. Y lo más probable es que la decisión sea así, y no intempestiva, de un día para el otro.
Ahora, viste que con esta inflación que tenemos, que todavía sigue siendo muy alta, tenemos un banco central laxo. El gobierno anterior, con la inflación alta yendo para arriba, tenías un banco central contractivo subiéndote la tasa de interés, pero te generaba más inflación futura. Ahora, fíjate cómo son las expectativas, que con inflación todavía alta tenés un banco central laxo que te ancla expectativas por la menor emisión por los pasivos remunerados.
Se adelanta un par de meses. Podemos decir que se adelanta un par de meses. Después vamos a ver cómo le sale.
¿Está adelante la curva del banco central hoy?
Y yo creo que sí. porque si no, no los entiende. Porque si en algún punto, si vos decís, che, no está delante de la curva, entonces, ¿qué está haciendo?
Claro.
Obviamente que el cepo te juega. El cepo te juega, pero claramente ellos están por debajo, por adelante de la curva. Ahora, ¿cómo va a terminar esta cuestión? Ya se están viendo algunos signos. No nos entusiasmemos tanto, seamos prudentes, como puse los otros días. Esto es una maratón. A veces en Argentina nosotros queremos hacer las cosas en 10 minutos y queremos que todo salga. Démosle tiempo, entendamos que en un camino de desinflación, en un régimen de alta inflación, no vamos a tener un recorrido que siempre va a ser descendente. Es probable que quizás hasta nos encontremos con un poco de stickiness en los valores, y en algún mes, ya veo, ¿no?, los titulares, no bajó la inflación, lo que están esperando es armar flor de lío, pero la idea es no armemos flor de lío.
Hay que ver cómo todo el mercado es.
Es que el mercado tiene que darse cuenta de esto. Falta, el mercado siempre quiere ir para un lado, para el otro, y timbiarse en el medio. Estamos de acuerdo, para eso estamos.
¿Qué pasa con el dólar si la inflación no sigue cayendo?
Pero obviamente que se puede llegar a calentar, porque todo el mundo empieza a correr y se quiere anticipar. Pero entendamos que en un proceso de desinflación podemos tener variaciones.
Mira, Estados Unidos.
Obvio. Entonces, y encima, a ver, nosotros venimos de un nivel altísimo, 25% de inflación mensual, una locura. Venís bajando. Que no te extrañe que cuando entres en un terreno de un dígito, tengas algunas mediciones que te dé un poco, sobre todo lo que te impulsa servicios, que obviamente le va a costar mucho más bajar que lo que puede hacer la parte de bienes. Entonces, nada, me parece que, en resumen, se está haciendo un buen trabajo, se están alineando expectativas, el tema del superávit fiscal está bueno, quien está siendo contractivo en realidad es la política fiscal, no tanto la política monetaria per se, sino en conjunto con el comportamiento del Tesoro. Vamos a ver qué pasa con los números que vienen. Va a costar. Hay que pagar la CAMMESA, hay que pagar a las petroleras, ese bono que salió la semana pasada, 2.000 y pico de millones, eso es deuda flotante. Vamos a ver cómo sale el nuevo número, pero van a tener que traer el delivery de algo, necesariamente.
Bueno, después, lo que tiene que ver con... la curva SEP te está proyectando una menor inflación, en realidad. Lo mismo los dólar link, con una nominalidad más baja en general. Pero bueno, como vos decís, digamos, todo tiene una volatilidad, que la macro tiene su propia volatilidad, que bueno, eso claramente hay que convivir. Pero bueno, me parece ser interesante analizar qué es lo que puede pasar con las variables macro si hay una pausa en la inflación. Ahora, te quería preguntar, con relación a la política monetaria, qué licuada también, ¿no? Y también lo charlábamos, que vos hablás de la laxitud también en la política monetaria, pero ha habido una licuación importante. Para vos, la baja de tasas implica que el Banco Central quiere sacar a los agentes del patrimonio del Banco Central, váyanse del pasivo. Podría ser interpretado así, váyanse del pasivo y váyanse al Tesoro.
Y claramente.
Entonces, bueno.
Pero, claramente, pero, vos fíjate que en las licitaciones vos tenés...
Vayan al Tesoro, pero no vayan al dólar.
No pueden, ¿no?
Vayan para allá.
Pero no pueden. Claro, pero bueno.
Pero el cepo está bloqueado.
Pero vos fíjate una cosa. Una cosa es la liquidez bancaria está migrando en tanto y en cuanto le pones puts. Uh-huh. Fíjate que en la licitación de la semana pasada volviste a ofrecer los puts, pum, te sobró guita. No ofreces put, queda más fina la cosa. Entonces, si vos querés realmente migrar. Esto lo dijeron ellos, no es que uno lo está analizando y está descubriendo la pólvora, ¿no? Ellos dijeron, queremos que se mire a una curva del Tesoro, queremos salir limpiar el pasivo del Banco Central.
Sí, sí, sí.
Buenísimo. ¿Cómo haces para migrar liquidez? Le tenés que dar un put. ¿Por qué? Porque si no, le jodés la exposición al soberano, y además tenés que tener una liquidez de un día como para que ellos puedan ejercer. Hubo un cambio con respecto a los puts de los últimos. Estos se pueden ejercer en una ventana distinta, pero son puts al fin. Entonces, en la medida en que le sigan ofreciendo puts, va a seguir migrando la liquidez. Y eso es un poco la idea que ellos tenían. Ellos querían regir a partir de una curva de tasa del Tesoro y no del Banco Central. Entonces, es consecuente en algún punto. Es lo que ellos dijeron que iban a hacer.
Pero bueno, limpiar la hoja de balance es el primer paso para también salir del cepo, ¿no? Primero hacer...
Te puse cara y me dice, limpiar la hoja de balance es la precondición para salir del cepo.
No.
A ver, yo sinceramente el todo el tema del Banco Central no, en nuestra visión no representaba un problema per se. No es que vos tenías que necesariamente hacer eso porque si no, no podías salir del cepo. Podés salir del cepo. Todo depende de las condiciones en las que vos salís. En qué nivel, en qué tipo de cambio, de qué manera salís. Los pasivos remunerados no representan necesariamente un problema. Fíjate que en algún punto, ¿qué hiciste? Eliminaste las LELIC, pero generaste los pases. O sea, migraste de un lado a otro. Después fuiste migrando a la curva del tesoro. Licuaste. Podés haber licuado perfectamente desde el Banco Central. No necesitabas hacer una migración a la curva. Ojo, no es una crítica esto. Simplemente estoy diciendo que lo podías haber hecho desde el Banco Central perfectamente y no necesariamente tenías que migrar a una curva del tesoro.
Recién también en el corte estábamos charlando y dijiste algo interesante. Hay que ver cuánto quiere licuar el gobierno.
Ah, y bueno.
Esa pregunta es... Bueno, ¿hasta cuándo? Pues habrá licuado un tercio del stock de peso en general. Uh-huh. Pero hay que ver cuál es el objetivo, hasta dónde, ¿no?
Esto, ellos lo siguen... creo que en las últimas entrevistas, el presidente creo que lo siguió diciendo, que el money overhang y toda esta cuestión. La verdad que yo no sé hasta qué punto ellos quieren seguir. Lo que sí me gustaría es que no, como que no se enamoren de la herramienta. Uno tiene que usar la herramienta para lo que la herramienta tiene que ser usada y no enamorarse de la herramienta y llevar las cosas al extremo. Entonces, si vos es el clásico dicho, si todo lo que tenés es un martillo, todos tus problemas son clavos. Entonces la idea es no, ¿hasta dónde querés ir? Nosotros no sabemos hasta dónde ellos quieren ir, pero si siguen bajando la tasa y siguen licuando, en algún punto uno los va a mirar y va a decir, che, ¿no se están enamorando de la herramienta? O sea, ¿hasta qué punto? Lo podés hacer porque tenés cepo, pero ¿hasta qué punto lo vas a llevar?
¿Cuándo se corrige el overhang también?
No sé si está tan descorregido.
Por eso.
No sé si está tan mal.
Si a estos niveles ya no están niveles...
Razonables.
Y bueno, para seguir licuando, digo.
Por eso. A eso quería ir. Vos lo dijiste en otras palabras, de manera más sencilla. Tenés el don de la palabra mucho mejor que yo. ¿Hasta qué punto? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que sería interesante que... Ahí me parece que falta un poco de anclaje en el discurso. Anclar un poco más, dar un poco de previsibilidad en ese sentido. Y bueno, ¿hasta dónde queremos ir? ¿Cuáles son los valores que estamos buscando?
¿Para vos hay un programa económico? ¿Esto es un programa?
No.
Es que siempre se habló del programa, del programa. Buscar anclar expectativas a través de distintos objetivos de la economía, digamos, monetario, fiscal, devaluatorio, reservas también. No. Está bien, quizás no tuvieron tiempo, pero bueno, eso no lo anunciaron concretamente.
No, a ver, un programa tiene varias etapas, tiene varios componentes. Seguramente hay un plan, no estamos en manos de improvisados, ¿no? Eso obviamente que no. Pero esto no constituye necesariamente un plan, esto no es un plan de estabilización. Nosotros lo hemos escrito varias veces. Sin ánimo, porque, de vuelta, no queremos que se tomen las cosas en extremos, ¿viste? Por eso dice ese
programa. Sin embargo, estabilizó bastante.
En realidad, está estabilizando, pero esto es un plan de licuación, más un plan de alineación. Se está trabajando en el frente fiscal, tiene un ancla fiscal fuerte, tiene un ancla monetaria que funcionó, pero estamos diciendo, che, ¿seguirá funcionando de acá en adelante? Realmente al 2% no corres el riesgo de apreciarte. Entonces, para hacer todo lo que esto significa, un plan de estabilización hecho y derecho, le faltan algunas patas todavía. Pero es un buen comienzo, si lo querés ver de alguna manera. Es un buen comienzo. Se hicieron los trabajos que se tienen que hacer. Ahora, como dijimos en varios informes, es tratemos de no errar la secuencia. Porque donde errás la secuencia...
Margen de error.
Exacto, te podés pegar un tiro en el pie. O sea.
Ahora, muchos dicen que quizás el 5-2 de ajuste no era necesario, que se puede haber hecho menos. Mi opinión es que no, que era necesario eso. Incluso Milei quería más, me parece. Pero, ¿para vos se podría haber hecho menos de ajuste?
Siempre se puede hacer menos. El tema es el efecto que eso pueda llegar a tener. Que
hablé con Kulfan el viernes en Aftermarket ahí en Neura, y él decía, para mí el 5-2 fue excesivo. Y además me dijo, su escenario base es que el tipo de cambio se está atrasando y que va a venir otra devaluación y va a haber una W en la inflación. Eso fue lo que charlé con él, al aire.
Bueno,
análisis.
Esto es lo lindo, ¿no? Siempre decimos que cuando dos opiniones divergen al mercado, Bueno, los analistas siempre podemos tener visiones completamente diferentes. Cada uno va con su set mental como para analizar los casos. Que haya un rebrote, no un rebrote, pero sí un salto en la inflación.
Factible.
Sí, obviamente que es factible, ya lo dije previamente, no me voy a desdecir a los cinco minutos. Vamos a ver, qué sé yo, no estoy tan de acuerdo así de entrada, pero puede ser.
Sí, sí, claramente, es un riesgo. Yo no estaba de acuerdo con él, más que nada por la... Él decía, no es necesario agarrar una... hacer un ajuste de la manera que se hizo. Para mí sí, digamos. ¿Cómo frenas una esta inflación de la magnitud que la que recibieron? Sin reservas tampoco. ¿También? Y con los pasivos remunerados que te tenía. Bueno.
También tenés que mostrar algo porque vos viniste con un discurso.
Sí.
Y lo tenés que mostrar. Si vos venís con un discurso que es una moto... un discurso. Una motosierra en tu mano. Y en el primer en la primera de cambio mostrás que más que la motosierra estás con una sierrita de mano tratando de cortar un tronco. Tus propios, los que te apoyan van a mirarte, van a decir, flaco, ni empezaste. Entonces, en algún punto tenés que... Lo estoy pensando ahora cuando te lo digo. Está bueno que sobreactúes un poco la cuestión, ¿no? Decir, ¡ah! Oh, grites y ponga y digan, che, este pibe es en serio.
Después levantás.
Y después levantás, después muñequeás un poco, pero el primero es el golpe en la mesa para que te escuchen, para que te tomen en serio y digan, no es joda lo que dijo, acá está. Y que digan, que es mucho, que es poco, que es, pero es lo que dijo, y que genere esa cuestión y no otra.
Porque además el mercado torea siempre a los gobernantes.
Lógicamente, entonces si tenés un tipo enfrente que, ojo, no estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo, me parece razonable en términos hasta, si querés, políticos, decir, este es mi golpe en la mesa, soy consistente con lo que dijo, con lo que dije. Dije que iba a hacer esto, acá está, pum, lo puse. Bueno, quéjense porque apreté mucho el suncho, o hagan lo que quieran. Pero este soy yo y acá estoy dejando en claro las cosas.
Ahora, tengo la última. Con todas estas cosas que están bastante irresueltas, por muchas ha habido mejoras, pero muchas cosas irresueltas. ¿No sentís que el mercado un poco se pasó de rosca mirando la suba de los bonos, la suba en las acciones, la apreciación del tipo de cambio? ¿No quedó todo muy caro o un poco caro respecto de los fundamentos de Argentina y los desafíos mirando hacia adelante?
Todos queremos creer, Juli. En algún punto a todos nos gusta creer. ¿Quién no se emociona en el primer regate de un jugador nuevo? Sobre todo con lo castigados que veníamos durante bastante tiempo. Pero vos fijate que estamos en Merval, si lo ajustás, estamos ahí, estamos en los 1200 más o menos, que son las famosas y mal recordadas PASO 2019. Y con los bonos llegamos más o menos a la salida de goma, los pasamos, pero estamos ahí. Yo creo que volvimos a la línea de partida. De acá en más se juega otro partido.
¿Cuál fue? Que la línea de partida fue 2019, digamos.
Y si querés, perdimos cuatro años en el medio.
4-0,
sí, 4-0 abajo. Pero y queremos empatar un 4-4 y decimos, bueno, vamos a empujar.
Pero del 4-0 lo dimos vuelta en un cuarto de tiempo, porque sí. Fíjate cómo...
Octubre ahora fue una cosa de locos, ¿eh?
Ni siquiera en un cuarto, o sea, en 15 minutos dimos vuelta al partido. Y bueno, lo empatamos.
Porque todos quieren creer. O sea,
las cosas, viste que el mercado dice, baja por ascensor y sube por escalera. Bueno, acá fue al revés.
Sí.
Fueron cuatro años
subimos como
por escalera.
Como un cuate. Por eso ahora tenemos que ser cuidadosos y, como decía antes, ser tranquilos, entender que las cosas llevan su tiempo, que no vamos a ser Argentina campeón del mundo. Bueno, justo, fuimos campeón del mundo. No vamos a salir campeones de vuelta en dos segundos. Laburemos.
Vos que estás en contacto con clientes, también mucha gente de esto financiero, ¿no sentís un mood un poco optimista? Viste que uno trata de ver el behavioral del mercado para ver cuánto optimismo hay, como más que nada para contrario opinión. ¿Hay para hacer contrario opinión hoy? Bajista más que nada, digo, ¿no? Pero hay muchos bajistas, me parece.
Creo que va a empezar a ver. Sí. Sí, porque yo veo lo mismo que vos, todo el mundo subido a un carro vencedor y que esto no nos para nadie, vamos todos para adelante, lo cual está genial, pero me parece que está empezando a haber un poquito de lugar para decir, che, subimos mucho.
Para que limpie un poco ese optimismo. Yo creo que estaría bien una baja normal, pero yo estoy optimista de fondo. Creo que quizás yo a este precio no compro, pero no vendo.
Bien, me gusta. Yo en este precio no vendo.
Yo no vendo, tampoco compro, o sea, no me convence salir a comprar acá, creo que el upside todavía podría ser un poco mejor en otro nivel. Pero bueno, soy optimista en Argentina, creo que lo que se ha hecho hasta ahora es positivo y prometedor. Así que vamos a ver.
Estoy de acuerdo, falta por hacer, pero estoy de acuerdo, se empezó bien.
Trufa, querido, gracias por venir.
No, por favor,
gracias por invitarme. Contame, tus informes son muy buenos.
Los leo siempre.
¿Te gustan?
Llegan a la mañana, los lunes. Uh-huh. Muy bien, muy completo.
Bueno, ahora te vamos a poner...
Va por todos lados.
Ahora te vamos a poner los informes diarios en la consultora al aire con Gaby Camaño, que lo has traído al programa varias veces. Sí. Te vamos a poner los informes, vas a tener que leerlos todos los días.
Dale, me encanta. Soy un gran lector.
Así que renegas un poco más.
Un gran abrazo, Gaby. ¿Cómo es tu Twitter, tu contacto, etcétera?
Mi Twitter es muy fácil, JM Trufa con doble F. Después el de Gabriel Camaño es Gabriel Camaño, bastante conocido Gaby, mucho más conocido que yo, así que bueno, ahí estamos en Twitter, pero últimamente menos porque estamos trabajando mucho.
Mercado para Todos,
Mercados para Todos, el informe que sacamos los domingos, y después la consultora se llama Outlier, es una consultora nueva.
¿El Edema no está?
Él en Ledesma hace lo que tiene que ver más que con sectorial y demás, y en Outlier juntos lo que hacemos es básicamente mercados.
Buenísimo. Bueno,
así que así estamos.
Felicitaciones.
Bueno, gracias. Un abrazo a Andy, que anda ahí de remoto. Sí. Así que bueno, gracias por traerme.
Bueno, un abrazo, un saludo a Gaby, un muy buen laburo, así que bueno, te felicito y me gustan mucho los informes. Señores, gracias. Se nos pasó el programa. Un lindo programa. Yo el lunes que viene no estoy, va a ser Pesach, así que yo me lo tomo, va a estar Andy, así que Andy, agarrás el timón de la nave, todo tuyo. Así que bueno, Andy, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Juli.
Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @julianchosovich@bcorta_wandres, ¿sí? Así que bueno, un placer acompañarlos. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium. Mediodías en Movidic. Llega fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra plaza cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movidic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Consultora Liojo. Comercio exterior. Asesoramiento cambiario. Asistencia en procesos de exportación e importación. Y nuestra fortaleza en asesoramiento a pymes personalizado.